¿Qué nos quedamos? Preguntas antes de continuar con Caín y Abel. No significa la maldición que vemos ahí en Génesis de la serpiente, no significa que el día de hoy voy a agarrar a matar a todas las serpientes porque están malditas, ¿verdad? No. Le mando a la Sociedad Protectora de Animales. Okay. La iglesia, muy importante también, ve ese anuncio como un proto-evangelio. O sea, un evangelio antes, o un evangelio primordial, un anuncio de que alguien iba a venir a darle la torre, ¿verdad?, a la serpiente. Lo vemos nosotros, los cristianos, como un anuncio de lo que Jesucristo iba a venir a hacer, ¿verdad? Y María, ¿verdad?, la mujer, gran parte de esto, ¿verdad?, gran parte de la salvación. Ok, ahora vamos a ver tres pasajes que hablan de lo que es la consecuencia del pecado. ¿Qué tipo de pecado es el pecado de Adán y Eva? Desobediencia, orgullo, querer ser como Dios, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo se intensifica de ser orgullo, de ser desobediencia. ¿Cuál es el segundo pecado? ¿Cuál es el segundo pecado? Capítulo 3. Perdón, capítulo 4. El asesinato. O sea, va creciendo en intensidad. Y yo creo que eso no para históricamente. Vean las barbaridades que ocurren el día de hoy. Caín y Abel. Vamos a leer capítulo 4. ¿Quién le toca? Del 4 al 16.
El hombre se unió con su esposa Eva, ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín, y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor a las primeras y mejor crías de sus ovejas. El Señor miró con su agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dormirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él.
Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajaste la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor: Yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así, cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó, pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín, para que el que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente de Edén. Palabra de Dios.
Me di cuenta la semana pasada que como estaba en el medio, soy derecho, casi me puteaba más a ver a qué lado, entonces digo, no quiero que se sientan, que no los he atendido, que voy a estar un ratito de este lado. Ok, ¿qué estamos viendo aquí en este pasaje? Y tiene Adán y Eva hijos, Caín y Abel. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué le gusta más a Dios la ofrenda de Abel que la de Caín? La manera en que lo describe, ¿verdad? Es como que una simple ofrenda, la de Caín, como lo que sea, mientras que la de Abel la describe más en detalle, ¿verdad? Los primeros frutos, ¿verdad? Otra cosa, en el panorama bíblico, vamos a notar que los hermanos menores siempre son los favorecidos. Entonces ya empieza eso, ya desde Caín y Abel, los hermanos menores son siempre los que le dan en la torre a los mayores, ¿verdad? Con Isaac, con Jacob, José, etc. Claro, de hecho lo reprende, ¿verdad? ¿Por qué te enojas? Si hicieras tu trabajo, si hicieras lo que tienes que hacer, ¿verdad? Podría levantar la cara, pero cuando lo haces, el pecado se espera en el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Una vez más, no podemos tomarlo literalmente, ¿verdad? No podemos tomarlo literalmente. Porque aquí ya se proyecta el hecho de que lo van a perseguir. El hecho de, y apenas acaba de decir Génesis, ¿verdad? Salió de que Adán y Eva tuvieron Caín y Abel y ahora hay una sociedad, ya hay pueblos. O sea, por eso nos demuestra, no podemos tomarlo literalmente. Tenemos que buscar el mensaje de lo que el autor nos está queriendo decir para dar una interpretación correcta. Lo que el autor nos está explicando es cómo avanza el pecado, las consecuencias del pecado son muy grandes. Ok, la pregunta de, hay un cierto paralelo entre lo que pasa con Adán y Eva y ahora con el pecado de Caín. Al igual que Dios había preguntado a Adán y Eva, ¿dónde estás? Aquí también. Pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Es que Dios no sabía? ¿Se le escondieron? ¿Jugaron a las escondidillas y se le perdieron a Dios? Está buscando ver, ¿verdad? ¿Qué explicación, qué razón le dan? Nosotros lo interpretamos como una invitación de Dios a arrepentirse, a confesar lo que habían cometido. Y hubiera sido muy diferente si hubieran tomado esa oportunidad para decir, no, ¿sabes qué? Y la regué, ¿verdad? Pero, tanto Adán, ¿verdad? Como ahora Caín le contesta pues tajantemente, pues a mí qué, yo que soy de mi hermano. Y está completamente mal porque en nuestro entendimiento, tanto para los judíos como para nosotros, tenemos un cierto deber se le trata, ¿verdad?, de la mejor manera, se le da de comer, un gran banquete, se le recibe. Y el decir eso, de que a mí qué me importa mi hermano, es completamente contrario a eso. Y nosotros tenemos ese mismo pensamiento, los cristianos. Hasta cierto punto, nosotros los cristianos todos estamos unidos estrechamente, todos hijos de Dios, tenemos al mismo Padre, y hasta cierto punto podemos decir que tenemos responsabilidad por el bienestar espiritual de los demás, ¿verdad? No podemos dar mal ejemplo, no debemos de llevar a otros al pecado, al contrario, exhortar a los demás, ¿verdad?, a que sigan a Dios. Entonces nosotros compartimos en cierto sentido esa preocupación por el prójimo. ¿Qué más? ¿Qué más vieron? La iglesia, al interpretar estos pasajes, los padres de la iglesia, sobre todo San Agustín, en el caso del pecado original, San Agustín es el que más desarrolla esta teología, enseña que una de las consecuencias del pecado es precisamente el que antes el hacer bien nos hacía fácil. Ahora con el pecado, ¿qué es lo que se nos hace fácil? Pues hacer el mal. O sea, que aún cuando el pecado es perdonado, aún así queda en el alma una tendencia hacia el mal, lo que la iglesia llama concupiscencia, ¿verdad? Entonces, aún con el bautismo, ¿verdad?, para nosotros los cristianos que somos perdonados y somos hijos de Dios, aún queda esa cierta tendencia que tenemos que estar guardados sobre ella, ¿verdad? Noten que Dios, aunque es un Dios de justicia, aunque lo manda a volar, pues no lo desampara, no lo deja a su suerte. Así como en el pasaje anterior con Adán y Eva, sí, lo saca del paraíso del Edén, pero no los deja desamparados. Dios les hace ahí sus ropas de pieles, ¿verdad? Ellos se habían cubierto ahí con taparrabos de hojas, ¿verdad?, porque no podían tocar a los animales. Dios es el que tiene que hacerlo, y un cierto cuidado, un paternal, ¿verdad?, aún después de lo que habían hecho nuestros primeros padres, se muestra, ¿verdad?, que Dios es un Dios misericordioso, no desampara tampoco a Caín cuando se queja, ¿no? Es que, ¿cómo puedo yo vivir, soportar esto? Otra cosa que debemos entender, para un judío, el quedar fuera de la comunidad es lo peor que le puede pasar. Por eso este castigo de quedar desterrados, de quedar fuera, de vivir en esta comunidad, es un castigo muy pesado. Porque para su entender, el quedarse sin familia, el quedarse desterrado, es lo peor que puede pasar. Por eso el exilio, como vamos a ver ahorita en un momento, es algo tan traumático para ellos, que perder la tierra prometida. Que ya vamos a hacer un breve repaso de la historia. Entonces lo vemos ahí expresado en ese sentimiento de Caín, y le pone Dios una marca, quién sabe qué será, un tatuaje o no lo sabemos qué será, para que la gente que lo encontrara no lo mata. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Qué más vemos ahí? Es una conjetura de los biblistas, no sabemos de qué se trata esa señal, o sea, no sabemos. Como les dije, está balanceada la cosa. Un Dios justo. No se puede. El asesinato no se puede quedar así nada más. Por justicia demanda de que haya un castigo. ¿Qué tipo de Dios es un Dios que deja que lo atropellen? Es un Dios justo. Y como les dije, no es negativo, no se ensaña con él, lo protege, le pone esa marca para. tenemos que ver la totalidad de la escritura. No podemos dejarnos en un versículo y decir, ah, mira, Dios vengativo. No, tienes que ver la totalidad de las escrituras. ¿Okay? Y aquí no tienes que ir tan lejos, porque inmediatamente Dios dice, ¿verdad? Cuida de Adán y Eva, cuida de Caín y Abel. Ok, entonces no, yo que no. Sí, y todo esto es la manera en que el autor nos va a narrar las consecuencias del pecado. El diluvio. Después de Caín y Abel nos da una genealogía. Nos dice también que tuvo un tercer hijo. Nos habla también en el capítulo 5 de los descendientes de Adán, que a la tierna edad de 130 años tuvo a Set. Vivió todavía 80 años más. ¿Vivió en total de cuántos? 930 años. ¡Wow! Una vez más, no es para interpretarse literalmente. Para las culturas del Medio Oriente, tienen una percepción del tiempo muy diferente. Estaba oyendo a un biblista dar una lección que decía que incluso hoy en día, cuando él estaba en Palestina haciendo una excavación, le preguntaba a una de las personas que vivían ahí, un señor maduro, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y el hijo tenía como 20 años. Y dice, pues no sé, dice el señor, está viejo, no sé. Tiene unos 40, unos 80, o sea, la percepción es diferente. Como nosotros que contamos específicamente, precisamente, no es esa misma percepción. Eso es decir, no, ya está viejo. Es algo parecido. No es a tomarse literalmente, ¿ok? Eso de los años. El diluvio, capítulo 6. ¿Ah? Debieron de haber tenido hijas también. San Agustín, en su obra magistral de la Ciudad de Dios, explica unas explicaciones que quizás, a ver, explicaciones de San Agustín, dice que quizás una dispensación divina temporal para que se populara la tierra, o sea, suspender la penalidad por el incesto, es una solución. O, no lo dice el texto, pero es posible que también Dios haya creado otros hombres y otras mujeres a la tierra, pero no lo menciona en el texto. Eso es una conjetura, ¿verdad? Una posible solución a cómo sucedió, ¿verdad? O sea, hay diferentes maneras de explicarlo, ¿verdad? Vamos a resumir nada más, porque quiero mostrar un video que muestra la historia de Israel en 10 minutos. Vamos a resumir únicamente, conocemos todos la historia de Noé. Dios se cansa de la maldad, humanidad, y decide, pues, destruirla, ¿verdad? Una vez más, hay también misericordia, porque no destruye a todos, ¿verdad? Tanto Noé, como sus hijos, Noé, un hombre justo, ¿verdad? Como dice la escritura, un hombre bueno, que siempre obedecía. Lo llama Dios para que construyera esta barca, y le da medidas muy específicas, que a veces los pone así en diagramas, y como dice la escritura, ¿verdad? Que tenía tres niveles y todo, y ya te la pintan ahí muy bien, ¿verdad? De cómo supuestamente podría ser, ¿ok? ¿Verdad? Pero un poco más apestoso, ¿verdad? Bueno, a menos de que se les caiga, ¿verdad? Como el otro día, ¿verdad? Que no podían dar. Llueve por 40 días, 40 noches. Cuando Noé tenía 600 años, también estaba maduro Noé. Estaba con sus hijos, su esposa, sus nueras. Se lleva pares de animales, tanto puros como impuros, de los que vuelan, de los que se arrastran, a todos ellos se los lleva. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este pasaje? consecuencias del pecado. ¿Verdad? Dios, primer el reset button, ¿verdad? Volver a empezar, ¿verdad? El hecho de que hayan sido 40, una vez más, los números muy importantes, ¿qué significa? Ya hablamos del número 7, ¿qué significa el número 40 en el pensamiento bíblico? Significa un tiempo largo. Es lo que significa. Un tiempo muy largo. Para los judíos, vamos a ver después en lo que es el libro de Levítico, las diferentes estipulaciones, de acuerdo a qué tipo de patas tenían, de acuerdo a, y vamos a hablar de las diferentes razones quizás por las que se veían como impuros. Pero también era necesario llevar animales para sacrificar, ¿verdad? Porque al final, cuando se acaba el diluvio, ¿qué es lo primero que hacen? Hacer un sacrificio, hacer una alianza. El tema de la alianza es muy importante. Vamos a pasar un buen tiempo hablando de la alianza. ¿Cuál es la alianza que hace Dios con Noé? El arcoíris no es la alianza que hace Dios con Noé, perdón. Mientras el mundo exista, no volverá a descubrir, no volverá a destruir al mundo, ¿verdad? Por el agua. Y como símbolo, como recordatorio, ahora sí, de la alianza que les da. Ahí sí, arcoíris de la alianza. Sí, es muy importante, porque vamos a ver las diferentes alianzas, y todas las alianzas tienen su estipulación, ¿verdad? Y tienen su símbolo. ¿Ok? Símbolo de la alianza con Noé, de que Dios no volvería a destruir la humanidad por el agua. Es posible. Ajá. Ok. Torre de Babel, igualmente, resumida, una vez más, consecuencia del pecado, se ve expresar arrogancia humana de querer llegar a donde está Dios, ¿verdad? Parecido al pecado de Adán y Eva, de querer ser como Dios. ¿Y qué dice Dios? Ahorita los confundo, ¿verdad? Y es la manera en que el autor está explicando el origen de los lenguajes, diferentes lenguas que hay, esa confusión que hay a los hombres querer ser como Dios y alcanzar el cielo. Voy a poner a ver si funciona el sonido primero que nada, a ver si les puedo poner ahora sí otra película. Apague las luces.
Han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que, a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. El origen y la memoria del pueblo hebreo se encuentra en el libro más leído de la historia. Bien, veamos cuál hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios, y éste le prometió las tierras de Canaán. Entonces Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los dos grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia. Estos dos poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales. Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas.
Los patriarcas. Yo, Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca.
Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes. Del patriarca dependía su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir uno de ellos, lo sucedía el primogénito. Esto quiere decir el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue Isaac, y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las 12 tribus originarias del pueblo de Israel, el pueblo que sigue las enseñanzas y la palabra de Dios.
El cautiverio en Egipto.
Entre los hijos de Jacobo, que eran también bisnietos del gran Abraham, José tenía una gran virtud. Soñaba cosas que luego sucedían. Un día José contó uno de sus sueños a sus hermanos. En ese sueño, sus hermanos lo alababan inclinándose ante él. Esto generó tanta envidia en sus hermanos que lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue esclavizado y luego encarcelado. Sin embargo, su fama para interpretar los sueños trascendió hasta el mismísimo faraón. El faraón le contó a José que el sueño le había mostrado primero 7 vacas muy gordas y luego le mostraba otras 7 vacas, pero muy flacas. José le advirtió al faraón que luego de 7 años de abundancia, vendrían 7 años de escasez. El faraón quedó convencido y decidió nombrarlo su virrey.
Serás mi virrey.
Cuando llegaron los años de hambre en toda la región, Egipto había guardado mucho alimento. Mientras tanto, los 11 hermanos de José, desesperados por el hambre, viajaron con sus familias hasta Egipto buscando algo para comer. José los recibió, los perdonó y los protegió. Pero este bienestar no iba a durar mucho. Un nuevo faraón se había hecho gobernante de Egipto, y a diferencia del anterior, este temía a los hebreos y los despreciaba mucho. Así que los esclavizó a todos, sometiéndolos a maltratos terribles. La esclavitud en Egipto duró 210 años, pero un día iba a nacer un hombre que se convertiría en el gran libertador, un verdadero héroe, y ese hombre se llamó Moisés. Una vez que Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud, tuvo que deambular unos 40 años en el desierto. Durante este periodo, Moisés subió al monte de Sinaí, donde recibió de Dios, el mismísimo Dios, las tablas de la ley que contenían
los 10 mandamientos.
Estos mandamientos eran un código de conducta que todos los hebreos debían respetar. Los hebreos protegieron las tablas en el arca de la alianza y las transportaron a lo largo del desierto. Dios estaba probando a su pueblo antes de permitirles volver a la tan ansiada tierra prometida de Canaán.
El regreso a Jerusalén.
Una vez que los descendientes de las 12 tribus hebreas habían regresado a su tierra, empezó el periodo más esplendoroso de esta civilización, el de los reyes de Israel. Así fue que los hebreos decidieron nombrar a un rey fuerte y capaz de combatir a todos sus enemigos. A finales del siglo XI a.C., el buen juez Samuel designó a Saúl como el primer rey de Israel. Este hombre de gran valor derrotó a los amonitas y a los moabitas, pero no pudo con los filisteos. Entonces, un joven pastor llamado David sobresalió entre todos y desafió al gigante Goliat, jefe de todos los filisteos. David derrotó a Goliat usando la inteligencia y no la fuerza. Con tan solo una onda, le dio un golpe certero al gigante justo en el medio de los ojos. Así fue que venció a los filisteos y alcanzó el objetivo de vivir en paz en la tierra prometida y hacer de Jerusalén la capital política y religiosa del reino. El rey Salomón fue hijo de David y dedicó toda su vida a la construcción del Templo de Jerusalén, que era el más imponente de todos los templos dedicados a ese único Dios. Además, Salomón, que era un hombre sabio y justo, buscó por todos los medios evitar las guerras y las invasiones, pero no lo consiguió. Los demás pueblos, asirios, babilonios y egipcios, no estaban dispuestos a que las estratégicas tierras de Canaán quedaran solo en manos de los hebreos. En el año 922 a.C., Salomón murió y se armó un lío tremendo, ya que los hebreos no se ponían de acuerdo en cómo defender sus tierras. Entonces se dividieron en dos reinos, el de Judá al sur y el de Israel al norte.
Las invasiones.
Durante cientos de años, los dos reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos. El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo, hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén, destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda este periodo oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual, el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes. Poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras cinco partes de la Biblia que llamaron Torá.
La gran diáspora.
Por más de 200 años, los judíos se dedicaron a consolidar su religión, su cultura y su forma de vida de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Pero nuevas